Bueno, hablaremos de Juan de Tassis, el enamorado de la reina. Así que vamos a España, a comienzos del siglo XVII. El protagonista fue Juan de Tassis y Peralta, el conde de Villa Mediana y correo mayor del reino. Juan había nacido en Lisboa en 1582, pero como hemos advertido a los oyentes en una ocasión parecida, España y Portugal formaban en ese momento un mismo reino. En realidad, lo que sucedía era que Portugal pertenecía a la corona española. Todavía muy joven, Juan entró al servicio de Felipe II en su corte, ¿no? El gran rey Felipe II, el hijo de Carlos V, quizá el mayor rey de los Austrias. Pero lo rajaron, lo echaron debido a ciertos pecados amorosos que las crónicas no alcanzan a precisar del todo. Se sugiere que Juan era deshonesto con su nobleza, ya que manoseaba a cada dama que se le acercaba un poco. Ya se sabe cómo era Felipe II, que era un rey muy sombrío y muy exigente. Pero pronto el rey fue Felipe III, Juan recuperó el favor de la corona y se instaló en Madrid, muy cerca de la Plaza Mayor. Pasaron algunos años, el hijo de Felipe III, también se llamaba Felipe, iba a ser Felipe IV, cuando cumplió 10 años, se concertó su matrimonio con Isabel de Borbón, una hija nada menos que de un amigo de este programa, de Enrique IV de Francia, Enrique de Navarra, luego Enrique IV de Francia, un Borbón ciertamente. Era hijo de Enrique IV, era hija de Isabel de Enrique IV y de María de Médicis. Esto sucedió en 1615, aquel matrimonio del chico de 10 años. En 1619, Juan de Tassis, que andaba con una dama de honor de la princesa Isabel, conoció personalmente a la reina y se enamoró de ella. Mala cosa. Isabel de Borbón tenía entonces 16 años. Los primeros retratos de Velázquez fueron dedicados a ella. Dicen que era bellísima. El cronista dice, para los gustos de la época, bueno, estamos hablando de los cronistas, participaban de los gustos de esa época. Se dijo por allí que Isabel también estaba interesada, o un poco interesada en Juan. Juan era un hombre elegante, poeta, buen mozo, tenía entonces 37 años de edad. Y empezó con un asedio, que era muy riesgoso porque era la reina después de todo. Juan había cobrado fama de poeta, era también autor de diversas obras teatrales, algunas de las cuales eran bien recibidas por el público, solían representarse en los corrales madrileños como el Teatro del Buen Retiro, donde incluso el príncipe Felipe solía gozar de las comedias y a veces hasta formaba parte de alguna de ellas, quiero decir que actuaba. Bueno, no es el primer rey, ¿no? Estaba en Francia, Luis XIV era muy aficionado esas cosas. En una oportunidad Juan de Tassis escribió una obra que se llamaba La Gloria de Niquea, una obra un poco mitológica, supongo yo, que excesivamente alegórica, ¿no? Fue estrenada en los llamados Jardines de Aranjuez para solaz de los reyes y toda la corte. Felipe e Isabel ya habían llegado al trono. Poco tiempo antes había tenido la precaución de morirse Felipe III, y tanto los reyes como algunos otros nobles fueron convocados para actuar en la obra de Juan. Y tenemos el programa aquí, ¿eh? Aquí está el programa. Entonces, espere que lo vamos a ver. Está la propaganda. Bueno. Isabel hizo el papel de diosa de la hermosura. Aquí dice, diosa de la hermosura, Isabel de Borbón. La infanta doña María hizo el papel de Niquea. Bueno, y así. Aquí hay una dama de compañía, ahora que hizo personificó a la primavera. Una tal María de Guzmán hizo de Diana Cazadora, Artemis, ¿no? Y María de Aragón hacía de la Aurora. No de la Aurora, en el sentido de nuestra amiga Aurora, también llamada la Aurora, ¿no? Sino Eos, la Aurora, el alba, el amanecer. Y Felipe IV tuvo un papel de caballero secundario, y eso lo tenía un poco enojado, ¿no? Después ya tuvo tiempo para enojarse más todavía. Por ahí estaba María de Aragón recitando los versos pertinentes a su papel de Aurora, cuando de repente se oyeron voces que gritaban fuego, fuego, y que no pertenecían al libreto. Es que, en efecto, el escenario se estaba incendiando. Y todos los actores huyeron despavoridos, y el público también, naturalmente. Juan de Tassis, en medio del desconcierto general, tomó en brazos a Isabel de Borbón, que estaba a medio desmayar y apenas podía valerse por sí misma. La llevó lejos del fuego y la calmó con unas caricias que fueron conocidas rápidamente en toda la corte. Muchos dijeron que el fuego lo había provocado un cómplice del propio Juan, con el único fin de que Juan pudiera abrazar a la reina. Felipe IV tuvo sus primeros celos y fueron creciendo. En agosto del año 1622, a solo unos 3 meses de aquel estreno, se anunció una justa, un torneo, ¿no? Un torneo de caballeros en la Plaza Mayor. Los reyes presidirían aquel torneo desde el mirador regio de la que se llamaba Casa Panadería. Iban a participar, entre otros, el noble Luis de Haro, el conde de Orgaz y Juan de Tassis. Era costumbre, como se solía hacer al comienzo de una corrida de toros, que los participantes dieran el llamado paseo en torno a la plaza para mostrar sus divisas al ser amado. Uh-huh. Decía la persona, la mina que andaba con ellos. Todos los participantes pudieron leer en la divisa del conde de Orgaz: me da la vida quien me abraza. Esa era la divisa del conde. En la de don Luis de Haro: mi amor es de quien lo quiera. Está un poco regalado el hombre, ¿no? Y apareció Juan de Tassis con su inolvidable divisa que decía: mis amores son reales.
¡Epa!
Bueno, era una alusión demasiado clara para que Felipe IV no se indignara. A partir de aquel instante, la suerte de Juan no valía ni una moneda. Juan de Tassis tenía, sin embargo, algunos amigos, y uno de ellos era Luis de Góngora. Y Góngora lo aconsejó y le dijo que saliera de Madrid porque su suerte allí ya estaba jugada. Pero Juan se jactaba de tener muchos amigos en la corte, decía no tener miedo, etc. Lo cierto es que el 21 de agosto de 1622, Juan de Tassis salió de su mansión cercana a la Plaza Mayor en su carruaje. Un hombre de mal talante obligó al cochero a detener el carro, se subió al estribo, abrió la puertita y le metió unas cuantas puñaladas a Juan, que alcanzó a arrojarse fuera del coche, pero muerto. Pudo salir del coche, pero en realidad eso fue lo último que hizo. Don Juan de Tassis y Peralta, conde de Villa Mediana, fue enterrado en el convento de San Agustín de Valladolid, tal como había dejado escrito en su testamento, tal como había pedido en su testamento. Lo despidió Góngora con unos versos. Pastillas de garcilaso para desgongorizar. Isabel de Borbón no tuvo permiso para ir a ver al muerto. Cuentan que lloró sola la partida de un galán al que no había tenido siquiera tiempo de amar ni de rechazar, ¿no? No conocemos los versos de Góngora, pero Lope dejó uno, seguro que mejores, respecto de este asunto. Mentidero de Madrid, ¿sabéis vos quién mató al conde? Ni se oculta ni se esconde, con discurso discurrir. Dicen que lo mató el Cid, por ser el conde Lozano. ¡Disparate, chabacano! La verdad del caso ha sido que el matador fue Bellido y el impulso, soberano. Bueno, estos fueron los versos de Lope, que era un diviso. Y así termina la historia. Esto tiene una gran enseñanza. No sabría yo decir cuál. Bueno. Siempre me pasa lo mismo. Alcanzo a percibir que algo tiene una gran enseñanza, pero no alcanzo a saber cuál. Y me enorgullezco de esa incertidumbre en la percepción de una enseñanza. Porque los que descubren una enseñanza y una sola en un texto se quedan con ella.
Uh-huh.
En cambio, yo necesito quedármelas todas ante el temor de que justo se me escape la que era. ¿Usted a quién quiere dedicar esta triste historia finalmente, ¿no?
Y a la reina, Alejandro, más que nada por solidaridad con esa época tan fulera que le tocó vivir, ¿no? Donde había que pedir permiso hasta para ir a un velorio, digo, la mujer.
¿Qué época fulera? ¿Qué querés?
¿Y cómo quieres?
¿Qué querías? ¿Que te dejaran andar con el tipo?
No, que pudiera ir al velorio.
Al velorio, sí. Digo, al velorio anda. Vaya, Rolón, no, si quiere al velorio.
Pero ahora, ¿qué le iba a hacer?
Claro.
No sea el cahuete de la reina.
Y Juan, no sé, le digo, estoy indeciso porque por un lado, digamos, le gustó un amor difícil y se la jugó igual, pero por otro lado...
¿Quién se la jugó? Nadie se jugó nada acá.
Bueno, el hombre al ir tan expuesto con su cartel ahí...
¿Qué hacemos?
Enfrentando al rey.
No confunde el amor con los decires. Dice, imagínense, yo ahora viene el mensaje, el coso de los mensajes, digo... Sí. Quiero dedicar esto a una que yo sé. Y por debajo le digo, porque está escuchando el marido, le digo... que soy Casanova.
No.
No.
Pero bueno, le costó la vida al hombre.
Sí, le costó la vida. Es verdad. Bueno. Sí, si iba a arriesgar, si hubiera arriesgado, se hubiera metido en la pieza de la mina.
Eso es cierto.
En vez de andar con un
cartelito. ¿Para morir?
En vez de andar con un cartelito, como un gil.
Con un pasacalle.
Con un pasacalle, se hubiera metido en la pieza y chao. Va a morir. Hay que morir con el smoking puesto. Bien. Hemos buscado canciones de amor para ilustrar este episodio y encontramos la ranchera que se llama Me enamoré una vez. Se me dirá que la ranchera tiene un si es no es de cinismo que no conviene a estos amores, pero está bien. Esta ranchera, por otra parte, es cantada por Carlos Gardel de un modo muy extraño. Muy extraño, con una impostación que parece más propia de una canción de cámara que de una ranchera. Pero la letra se encarga de hacernos saber que era una ranchera. En este caso, más la letra incluso que la música. Curioso, ¿no? Que usted se entere que es una ranchera por la letra. Y no porque diga, a bailar esta ranchera, etcétera. Sino porque es propio de la ranchera, una especie de vaivén y de... Y es propio también amueblar con unas sonceras que son evidentemente fingidas, ¿no? Para cantar una ranchera hay que hacerse un poco de sonso. Bueno, escuchamos entonces Me enamoré una vez, que es lo que le pasó a este hombre. En realidad se había enamorado muchas veces, pero el que se enamora muchas veces también se enamora una vez. Canta Carlos Gardel.